Tardes. Buenos días, perdón. Aló, aló.
Buenos días.
Doctora, buenos días.
¿Cómo les va? No, no veo.
Buen día.
Listo, tengo al doctor Silva, doctora Cadena. Señor Jaime, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días,
vamos a
doctora.
Renovar grabación.
Doctora Laura, doctor
favor.
Silva.
Muy buenos días.
No, no sé por qué, qué pena. Tengo dos usuarios. ¿Será que me salgo y vuelvo a entrar?
Ya los, deme un segundo, los pulso. Esperé a ver, lo logro ver. Lo logramos.
Por favor.
Expulso uno de los dos, tranquilo. Aquí ya lo tengo. Ya saqué a uno. ¿Ahí me escucha, señor Jaime?
Sí, señora, la escucho, pero no veo nada, pero no se preocupe, con tal de escuchar.
Ah, chicos. Bueno. Sí, usted sí, doctora Cadena, usted escucha y ve, ¿correcto? Listo.
Correcto, yo los escucho y los veo.
Perfecto. ¿Y usted, doctor Silva?
Perfectamente.
Listo, entonces vamos a iniciar grabación, expediente 2024-000987. Presentado por la compañía Coraltex S.A. contra el Banco de Itaú. Continuamos con el proceso el día de hoy, 31/03/2025, y luego el receso adoptado por este despacho, pues vamos a emitir las siguientes consideraciones a efectos de atender cada una de las circunstancias y particularmente lo manifestado por ustedes en los alegatos de conclusión. Antes de dar inicio a la audiencia de instrucción y juzgamiento, y particularmente para el fallo en el marco de esta actuación, nombre completo, número de cédula y TP a los abogados. Empecemos por la doctora Cadena.
Mi nombre es Laura Andrea Cadena Munar, cédula de ciudadanía 1136-885-719, tarjeta profesional 274-676, documentos los exhibo en este momento a la cámara. Abogada de la parte demandante, muchas gracias.
Doctor Silva.
Gracias, mi nombre es Julio César Silva Hermida, identificado con la cédula de ciudadanía 79-326-241 de Bogotá, tarjeta profesional 51-704 del Consejo Superior. Muchas gracias.
Queda, les voy a pedir el favor, voy a ponerlos en silencio. Y los voy a transformar en participantes para que no haya ningún problema. Aquí, listo. Listo, señores. Entonces, vamos a manifestar las siguientes consideraciones, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales y es competente este despacho conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011, el artículo 24 del Código General del Proceso y procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver la controversia relacionada con el cumplimiento o no de las obligaciones legales y contractuales en la relación contractual entre los aquí intervinientes. En este sentido, dejemos claro que la fuente de la controversia corresponde a una cuenta de ahorros dentro de esas operaciones que están habilitadas a cargo de las entidades vigiladas, operaciones activas y pasivas. Esta hace parte de las operaciones pasivas y, por tanto, pues es un contrato que se encuentra regulado en nuestro estatuto mercantil y es una cuenta de ahorros bajo el esquema de un depósito de ahorro en los artículos 1396 a 1398, en donde el cuentaviente recibe y puede disponer de los depósitos que son acumulados a través del tiempo y que a su turno pues la entidad vigilada es responsable por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir, la puesta a disposición de los recursos allí consignados y custodiados a su cargo o el cumplimiento tardío o defectuoso de las mismas, pues encajarían en una responsabilidad a cargo de la entidad financiera. Y si éste pues le entrega estas sumas de dinero depositadas a persona distinta del cuentaviente o de su mandatario a la luz del artículo 1398. Recordemos que en ese sentido, pues las instrucciones que otorga el cuentaviente, esto es el consumidor financiero, pues deben darse bajo el marco de lo pactado en el contrato para el manejo de la cuenta de ahorro. Y allí es importante establecer cuáles fueron las condiciones para la utilización de este producto financiero, los canales, los mecanismos y cuáles fueron los elementos e instrumentos transaccionales otorgados al consumidor financiero para que a su turno pues, cuente con los mecanismos de autenticación fuerte a efectos de que realice de manera segura las operaciones, particularmente en el ámbito virtual. Teniendo en cuenta ello, pues el asunto que nos compete de acuerdo con los hechos y las pretensiones que están planteadas en la demanda, pues es desatar si efectivamente recae sobre la entidad financiera o le es imputable a la entidad financiera las circunstancias del desconocimiento de dos operaciones que fueron catalogadas como fraudulentas o desconocidas que cursaron el 30 y 31 de octubre del 2023 por un valor total de 59.852.252 pesos que afectaron la cuenta de ahorros de titularidad del aquí demandante terminada en el número 6306. Teniendo en cuenta ello, pues para efectos de el marco de la prestación del servicio financiero y las obligaciones que subyacen a cada uno de los involucrados, particularmente a cargo de las entidades financieras, hay que es importante hacer un marco respecto de la prestación del servicio financiero, dejando claro pues, que jurisprudencialmente la Corte Suprema de Justicia ha catalogado el servicio financiero como o la actividad financiera como un servicio público, por tanto está irradiada en la Constitución en los artículos 78 y 335 en la medida en que se maneja, aprovecha e invierte recursos del público y por tanto pues, requiere una autorización previa del Estado en razón a la naturaleza que presta en el servicio que presta a los consumidores financieros. Y es allí entonces el primer peldaño, la primera circunstancia que le es exigible a la entidad financiera una mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo, no solamente de la colocación del producto, sino durante todo el desarrollo o la utilización del mismo a la medida en que este tipo de contratos son de tracto sucesivo y la prestación del servicio pues tiene esa connotación de confianza que le otorgan los consumidores financieros a la entidad para efectos de el servicio. Y recordemos que el diseño y la colocación de los productos lo realiza la entidad financiera y es allí donde los canales que otorga la entidad financiera para la utilización de los productos financieros pueden potencializar el riesgo, riesgo de exposición al consumidor financiero pues que acepta o quien se adhiere a esas circunstancias y a esos canales para efectos de poder utilizar los productos financieros. Y es allí donde entonces recobra mayor importancia este actuar o esta conducta de la entidad financiera, donde debe informar de manera oportuna, juiciosa, capacitar a los consumidores financieros para la utilización de los productos, particularmente hoy en esta era, pues en el marco virtual y para poder llevar a cabo todas las transacciones en el desarrollo de sus negocios. Igualmente, pues estas obligaciones de seguridad que le exigen a la entidad financiera una conducta de un buen hombre de negocios en la consecución en la prestación del servicio. Recordemos que sobre el particular, pues hay unas leyes especiales que se alimentan también de los principios legales concebidos en el estatuto mercantil y en el estatuto civil, como son el principio de la buena fe, que está irradiado pues no solamente al momento de la colocación del producto, sino durante la ejecución del mismo, una buena fe exenta de culpa, no como aquella creencia de actuar bien, sino una buena fe objetiva, que es un parámetro de conducta que le es exigible tanto a la entidad financiera como al consumidor financiero y que no se queda en el espectro subjetivo o en esa mera intención de realizar algo sin que se pueda evidenciar una conducta que permita al despacho evidenciar que se está actuando en esta buena fe, que además por la Constitución se presume, pero pues que además debe estar exenta de culpa, es decir, que no desatiende o más bien que atiende los niveles de diligencia, de cuidado, en el desarrollo de las relaciones. Igualmente tenemos un estatuto especial que es el régimen de protección a consumidor financiero, el cual se encuentra en la ley 1328 del 2009, de la cual emergen distintas obligaciones en razón a esa relación asimétrica en la que en principio se encuentran los consumidores financieros con las entidades financieras, en la medida en que, como ya lo señalamos, pues son las que diseñan los productos, las que establecen los canales, las que determinan las cláusulas para efectos de llevar a cabo la operación, y en la medida en que es un contrato de adhesión, pues esto genera una posición débil en la medida en que pues el consumidor financiero se adhiere al mismo. No obstante, esta circunstancia, pues no necesariamente o per se genera una circunstancia de abusividad, sino que, por el contrario, pues es una forma de colocación del producto en donde las estipulaciones allí pactadas, pues se deben evaluar de acuerdo con la funcionalidad del contrato al cual ha sido adquirido por el consumidor financiero. Sobre ese particular, tenemos que el artículo tercero en el título 1 de la ley 1328 establece también principios orientadores de las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, y debo recalcar el de la debida diligencia, que es quien debe emplearla, es la entidad financiera en el ofrecimiento de sus productos, en la prestación de los servicios, a fin de que los consumidores financieros reciban una información, una atención debida y respetuosa en el desarrollo de las relaciones que se establezcan con aquellas y en el desenvolvimiento normal de las operaciones. A su turno, correlativamente existen derechos de los consumidores financieros a recibir los productos y servicios financieros en estándares de seguridad y calidad. De ello da cuenta el literal A del artículo 5 y literal B del artículo 7 de la ley 1328, que además incluye obligaciones correlativas como un núcleo mínimo de protección a favor de los consumidores financieros con relación a las relaciones que se detentan con las entidades financieras. Y sobre ese particular, pues se establece que las entidades deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros, así como en los cajeros automáticos, corresponsales y en este caso en particular los PSE, banca móvil, particularmente es lo que nos compete en el marco de esta actuación. Sobre el particular y teniendo en cuenta estos principios que integran la relación contractual, y debo de señalar lo que tienen esa fuerza integradora de las obligaciones a cargo de la entidad financiera, lo que busca es mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asume en su ejercicio profesional y que consecuentemente beneficia o se beneficia a la entidad financiera en razón al desarrollo de la actividad que ejerce. Sobre el particular, la jurisprudencia no ha sido ajena y voy a traer a colación tres providencias particulares que han desarrollado ese régimen de responsabilidad contractual y especial a cargo de la entidad financiera a efectos de mitigar estos riesgos asociados y particularmente cuando las operaciones cursan de manera virtual. Para ello está la sentencia, la providencia del 16 de diciembre del 2016, componencia de Ariel Salazar Ramírez, quien órgano de cierre Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la que resume concretamente lo ya expresado en líneas anteriores, asociados al interés público, al profesionalismo que se le exige a la entidad financiera y al provecho que sus operaciones obtienen. Y por tanto, los riesgos de pérdida por las transacciones electrónicas en principio corren por su cuenta y no, y por tanto debe asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios, quienes han confiado en la seguridad que ofrece los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego, consumada la defraudación, el banco puede exonerarse de responsabilidad y para ello hay una inversión de la carga de la prueba en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso y por tanto ahí retomo la cita jurisprudencial, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, a la transferencia u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este Pues este tiene el control de los mecanismos que le permiten hacer el seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en el software especializado con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la alega, en los términos del artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe, aún la exenta de culpa. Igualmente, en providencia del 18 de diciembre del 2020, con ponencia del magistrado Luis Alfonso Rico Puerto, señala respecto y particularmente de las operaciones que cursan en un ambiente virtual, es que es importante la relación que tiene el banco con el cuentabiente, a quien debe verificar la identidad de su cliente, es decir, el usuario, quién es la entidad, es decir, su identificación, mediante algo que se sabe, como son sus claves personales, algo que se tiene, como lo es el token, y algo que es la biometría, de acuerdo con la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numerales 2.2.2.5. Y allí entonces, si existe alguna vulneración en los protocolos de autenticación, se debe poner o verificar si estas circunstancias devienen específicamente del actuar del cuentabiente o si por el contrario se vio expuesta a la plataforma de la entidad financiera. Y es allí donde entonces nos vamos a detener en la medida en que resulta imprescindible hacer una calificación en primera medida de la conducta de la entidad financiera, quien, pues como ya lo indiqué, debe acreditar que bajo este régimen de responsabilidad cumplió con todas sus obligaciones de seguridad en el desarrollo de la operación del servicio financiero y particularmente de las transacciones electrónicas o virtuales que se realizan en las plataformas que a su turno ofrecen pues a los consumidores financieros, y se debe mostrar efectivamente si el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, como en algunos casos, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria si prueba que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables, como por ejemplo, dice la cita jurisprudencial, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando a quien la encuentre realizar el retiro a través de la red de cajeros automáticos. Esa hipótesis de los controles de autenticación dispuestos por el banco en referido canal consiste en que algo que se tiene, es decir, la tarjeta de débito, algo que se sabe, como lo es la clave numérica, algo que circunstancias que fueron vulneradas por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues es él quien perdió la tarjeta y la clave. Y de lo jurídico, en tanto a la custodia de los elementos le correspondía, en ese caso, pues al consumidor financiero, y por tanto, pues esa circunstancia fue la única generadora del detrimento patrimonial, encontrando allí, pues esa circunstancia que le es imputable a el consumidor financiero. Igualmente, es importante recalcar que además de este cuerpo normativo de la Ley 1328 del 2009, que demanda o exige de la entidad financiera unos parámetros irrestrictos, acuiciosos en la actividad, pues también esta misma ley reclama del consumidor financiero pues que cuide los elementos transaccionales, atender las instrucciones y las capacitaciones que la entidad financiera pues le otorga o le suministra a efectos de propender por proteger también su patrimonio en la medida en que es él el que se encuentra expuesto. E igualmente pues señala todos estos niveles de autoprotección que están estipulados en el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009, que prevé estas prácticas propias del consumidor financiero, en donde debe informarse sobre los productos y servicios que piensa adquirir o emplear, indagando las condiciones generales de la operación, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad financiera sobre el manejo de los productos y servicios. Esto en la medida pues en que a este le compete también pretender por su nivel de autoprotección. Y entonces, bajo estas premisas, vamos a introducirnos al caso en concreto, dejando claro que de las circunstancias determinadas por las partes sin discusión que traigo y evoco en el marco de estas sentencias que tenemos, que no hay discusión sobre la existencia y apertura de una cuenta de ahorros terminada en el número 6306 entre los aquí involucrados, a quienes desde su apertura se le entregaron un usuario y contraseña y un token a quienes en principio eran parte de la compañía, el señor representante legal Jaime Alberto Vargas y la señora Nesli Marina Arango como asistente de esta compañía. Además que esta colocación de este producto deviene no solo del Banco Itaú, el cual fue absorbido, y esto es un hecho notorio, de lo cual pues no hay discusión alguna, por el Banco Itaú, y por tanto pues hoy en día se está haciendo, se le está evaluando la responsabilidad de esta entidad financiera. Y es allí entonces que se identifican dos usuarios de acuerdo con los mismos documentos de entrega y de colocación del producto financiero, el cual no está en discusión. Y a la señora Nesli Marina Aragón, identificada con cédula 57427747, se le entregó el usuario que se identifica con el NIT de la compañía 80-00-34-4278 y el número de cédula asociado a la señora Nesli Marina Aragón, además de su contraseña, la cual fue creada en julio del 2003, y el usuario asociado a Jaime Alberto Vargas para Prada, identificado con cédula 79-30-26-75, que está asociado al NIT ya referido de la compañía aquí demandante, fue creado en noviembre del 2010. Y aquí encontramos que no hay discusión respecto de la entrega de ese usuario y ese mecanismo fuerte de autenticación denominado token, el cual o con el cual permite a la compañía establecer un perfilamiento de los usuarios, como lo han expuesto desde el momento del escrito de la demanda, uno que prepara, otro que apruebe, y un usuario que puede determinar el perfilamiento de estos. Aquí en particular se ha expresado por la parte demandante que existe un usuario que es el que carga o el que realiza, el que prepara todas las operaciones, y otro que es el que aprueba, que es el del señor Jaime. Sobre ese particular observa este despacho que efectivamente hay dos tokens, los cuales vamos a analizar más adelante, y dependiendo de ello se va a identificar, de acuerdo con las pruebas documentales que reposan dentro del plenario, cuál es el perfilamiento de cada uno de ellos. Lo cierto también es que sin discusión estuvo, es que en el interregno de las dos operaciones que están siendo cuestionadas, una del 30 de octubre del 2023 y otra del 31 de octubre del 2023, en el interregno, es decir, el 31 de octubre del 2023, más exactamente a las 12 horas y 16 minutos, cursó una operación que no está siendo cuestionada por 1.620.720 pesos, asociada pues al producto financiero involucrado en el marco de esta actuación. Bajo ese panorama resulta de suma importancia verificar si la entidad financiera, como profesional y como hombre de negocios, cumplió con esa debida diligencia y de seguridad en el manejo del producto financiero en el ámbito virtual. Para lo que tenemos, como ya lo habíamos señalado, la entrega de estos dos tokens, que a la luz de la circular básica jurídica emitida por esta entidad, pues es un mecanismo fuerte de autenticación y que permite al consumidor financiero establecer los perfiles para la utilización de su cuenta. El ingreso, de acuerdo con lo manifestado en el marco del interrogatorio de parte a la plataforma, y esto es de cara al señor Jaime Vargas, señaló que ingresaba colocando su NIT, su número de cédula, que la contraseña usualmente siempre después de, abro comillas, 2 o 3 meses, le pedía algún cambio y por tanto pues él la actualizaba y la hacía las diferentes modificaciones, y que había sido capacitado para el ingreso desde el momento de la entrega de los tokens, tanto la señora Nesli como él, para la utilización de esa banca virtual. Tenemos que se ingresaba con el usuario, esto es la cédula, la contraseña, y luego para aprobar la operación tenía el token terminado en el número 7468, el cual ha sido asignado de acuerdo con las documentales que reportan reposan dentro del plenario, particularmente el log, donde se identifican cada uno de los registros de los tokens. Token que se acompasa con el documento que además fuese entregado y suscrito por el consumidor financiero al momento de la apertura del crédito. Por su parte, la señora Nesli Marina Alagón también se le entregó el token, pero este token tenía una característica particular y es un token de administrador, lo cual indicó que era exclusivamente y que ella lo utilizaba para preparar o cargar las transacciones que debían ser aprobadas por el aprobador, esto es, por el señor Jaime Vargas, quien también, como ya lo expresamos, tiene su propio token. Sin embargo, se observa por parte de este despacho del informe de seguridad y de los logs de movimiento de las operaciones que el token asignado con el número terminado en 7467 era el administrador. Es decir, que además de cargar o preparar el reporte de las transacciones, se le permitía aprobar y así se le perfiló desde que se le entregó ese token. Token terminado en el número 7467. Como ya lo indicamos, el token terminado en el número 7468 era el de aprobador, es decir, que este token que había sido entregado originariamente a la señora Nesli Marina Aragón permitía la utilización no solamente de preparar y que con posterioridad el señor Jaime pudiese aprobarlo, sino que también tenía la posibilidad de aprobar las operaciones que estuviesen cargadas. Y sobre ese particular, pues así venía funcionando desde que se le entregó, sin que existiera algún reparo en el perfilamiento o que el consumidor financiero, esto es, en cabeza del representante legal de la compañía, requiriera de la entidad financiera alguna modificación de esa utilización de ese token. Al respecto de los interrogatorios de parte agotados y particularmente de los testimonios, tenemos que del interrogatorio, o más bien del testigo, Nesli Aragón, indicó que ella preparaba cada una de las transacciones que se cargaban en la plataforma y que realizaba un reporte al representante legal para que éste la aprobara con posterioridad. Es más, declaró que sí usaban con frecuencia el canal PSE, sobre todo para pagar impuestos, y que a ese era el más alto de las operaciones, de las cuales revisando con anterioridad las operaciones aquí cuestionadas, pues se acompasa, se reitera de las documentales, que he de señalar una circunstancia bien importante en el marco de este análisis del acervo probatorio, y es que la abogada de la parte demandante solo en sus alegatos de conclusión vino a cuestionar las documentales que fuesen aportadas con la contestación de la demanda, como se puede vislumbrar del expediente digital, y que por demás se exhibieron en el marco del interrogatorio de parte sin que existiera tela de juicio alguna respecto a si eran fidedignas y correspondían, si esas pruebas documentales cumplían con los requisitos de la ley 527 del 99 o si hubiesen o al menos vislumbraba una circunstancia que hubiesen sido adulteradas, alteradas, modificadas o que no se pudiese identificar claramente quién era el autor o respecto de qué producto financiero estábamos hablando. Y de ello en particular sí debo dejar claro que para este despacho las documentales pues dan cuenta de todos estos movimientos que además se acompasan con los extractos que también fuesen aportados y decretados de oficio por parte de este despacho, donde se puede evidenciar el registro que se acompasa de cada uno de los movimientos o las utilizaciones de la cuenta de ahorros de titularidad de la aquí demandante. Es así entonces que, pues extemporánea resulta los cuestionamientos asociados a las pruebas documentales que en su oportunidad no fueron cuestionadas y que por demás haciendo un análisis acuicioso de los mismos se puede evidenciar por parte de este despacho que se ratifican tales movimientos no solo con otras pruebas documentales como son los extractos, sino también con las propias manifestaciones de los testigos en el desarrollo de estas audiencias. En la medida en que, como lo señaló la señora María Asunción Cruz, quien fue la nueva o quien es la nueva secretaria que está utilizando el usuario y la contraseña que le fuese suministrada por la señora Nesli Marina Aragón a esta nueva secretaria para la utilización de la cuenta de ahorro junto con la entrega de los tokens, que además, como lo señaló ella en su declaración, los guardaba en un cajón. Entonces, observa este despacho que hay una circunstancia bien particular respecto de la custodia de estos elementos transaccionales, que es una circunstancia que le compete exclusivamente al cliente, en donde guarda ese mecanismo fuerte de autenticación. ¿Cómo lo utiliza y a quién le da el perfilamiento o le establece los lineamientos para la utilización de su producto financiero? Evidenciando aquí un exceso de confianza que efectivamente se pudo vislumbrar en el desarrollo de cada una de estas audiencias, en la que, como bien se puede extraer de sus declaraciones, pues son personas que devienen de una relación laboral extensa y por tanto hay una confianza. Lo que sí puede presentarse es que pues permitieron que un tercero que accediera al cajón pudiese tener el elemento transaccional y como en la medida en que estaban tratando de hacer operaciones que de acuerdo con sus declaraciones pues no se podían llevar a cabo porque la plataforma, según su dicho, estaba caída, pues entonces permitió que un tercero accediera a ese elemento transaccional y que realizaran las operaciones cuestionadas. Y aquí hay una circunstancia bien particular que llama la atención de este despacho, sumado a que pues las documentales dan cuenta de cómo operaron estas operaciones o estas transacciones cuestionadas y de qué token se fue ejecutaron y fueron aprobadas, así como una circunstancia particular respecto de la IP. IP que revisando acuiciosamente con anterioridad, es decir, hasta en junio del 2023, que hubo una operación de cuantiosa, operación que además es recordada por la señora María Asunción Ascensión Cruz, quien se indicó que esta era para el pago del impuesto predial de una suma alta de dinero que además sobrepasa más del doble de las operaciones aquí cuestionadas. Lo que se evidencia e igualmente revisando es que la IP de las operaciones cuestionadas respecto a las operaciones que no están cuestionadas, incluyendo la que está en el intermedio de la del 30 y 31 de octubre del 2023, es la misma. La IP 190, 146, 154, punto 11, circunstancia que se extrae no solamente del log que pues fue cuestionado extemporáneamente sobre su fiabilidad de los datos allí contenidos, sino que además se extrae el informe de seguridad respecto del cual no hubo pronunciamiento alguno, ni en oportunidad, ni tampoco en los alegatos de conclusión. Es decir, que las operaciones aquí cuestionadas cursaron de la IP, es decir, de un computador o dispositivo que se encontraba en las instalaciones de la compañía que pudo acceder a la misma IP y, por tanto, pues cursar las operaciones. E igualmente entra a analizar este despacho respecto de cómo cursaron estas operaciones. Cursaron a través de un usuario, contraseña y con un token preparador y el mismo token, repito, que fue ese mismo token aprobador, token que es el terminado en el número 7467. Quien estaba en cabeza originariamente de la señora Nesli Marina Alagón, quien a su turno, de acuerdo con lo manifestado en el interrogatorio de parte por el representante legal de Coractels, pues fue su empleada desde, o más bien hasta 2019, circunstancia que fue ratificada por la misma señora Nesli Marina Alagón en su declaración, en el marco de su testimonio, en la que por demás describió que pues la compañía Coraltex hacía parte como de un grupo de compañías y que ella entró a través de Kimon y que por tanto el correo electrónico suministrado a la entidad financiera era Kimon. Terminaba más bien en el dominio de Kimon y de ello da cuenta también las documentales de colocación del producto. Es así que la información de correo electrónica suministrada por el consumidor financiero, tanto el señor Jaime Vargas como la señora Nesli Marina Aragón, eran de dominio de Kimon. De ello da cuenta los dos correos jvargas@kimon.com y el correo electrónico también de la señora Nesli, que a su turno era maragon@kimon.com. Y de esta circunstancia, desde la colocación del producto, pues hubo una confesión de aquí el representante legal, y es que no hubo una actualización de los datos ante el banco, ni tampoco hubo una modificación de quiénes eran los autorizados por la compañía para utilizar el producto financiero. En la medida en que, como se señaló anteriormente, la señora Nesli Marina Aragón trabajó en dicha compañía hasta el 2019, quien además vino a reemplazarla, la señora María Asunción Cruz. Sobre el particular, la señora María Asunción Cruz fue espontánea en su declaración en señalar que ella entraba con la cédula de la señora Nesli Marina Aragón, observando por parte de este despacho una desorganización en la utilización y en el manejo de su cuenta de ahorro por parte del cliente, quien además autorizó a un empleado sin que éste fuese reportado a la entidad financiera, asumiendo sus riesgos inherentes de las operaciones virtuales que cursaran, además porque ni siquiera le parametrizó la utilización del producto financiero a este nuevo perfil, habilitándolo como se encontraba desde el momento entre la entrega del token y la entrega de los tokens y la colocación del producto al señor Jaime Vargas y a la señora Nesli Marina Alagón. Y allí es donde observa este despacho que el detrimento patrimonial que el consumidor financiero pretende endilgarle a la entidad financiera, pues deviene de su actuar, porque la entidad financiera lo capacitó, como él mismo declaró: a mí me capacitaron, me explicaron cómo funcionaba, de estos mecanismos fuertes de autenticación, y él, de manera confiada, de manera, sí, en un exceso de confianza, esa es la palabra, de manera descuidada, pues permitió que una tercera persona, que también es su empleado, a quien también se le solicitó el testimonio y declaró de manera espontánea, indicando que entraba con una contraseña que ya después ella le pedía el cambio, pero que usaba la cédula de la señora Nesli Marina Aragón. Circunstancia que, por demás, lo que observa este despacho es que es un manejo poco cuidadoso de los elementos transaccionales que le entrega la entidad financiera para la utilización de la cuenta a cargo del consumidor financiero, y particularmente de cómo, quién manejaba este producto financiero. Es más, cuestiona la abogada de la parte demandante desde su escrito de la demanda válidamente, es por qué no se recibieron los correos electrónicos informativos de las operaciones. Pues porque, de acuerdo con el log, y como el mismo el representante legal confesó, pues suministraron unos correos electrónicos que están desactualizados y a los cuales se les remitía toda la información, y pues por demás, la señora María Asunción Cruz no podía entrar al correo electrónico, claro está, de la señora Nesli, porque ya estaba desactivado, como ella misma lo señaló, hasta unos meses después de la transición, que ella indicaba a la señora María, la llamaba vía telefónico para poderle hacer esa transición en el rango o perfil o rol en el que se estaba desempeñando. Pero ya con posterioridad, como la misma señora María Asunción Cruz señalaba, pues ya no entraba al correo electrónico de la señora Nesli, solo utilizaba la cédula para entrar a la plataforma de la señora Nesli con el usuario como habían sido creados originariamente. Y está ahí donde hay una ruptura del nexo causal entre ese detrimento patrimonial que se le pretende endilgar a la entidad financiera por parte del consumidor financiero, porque es que proviene de su actuar. Esa circunstancia, además, que está debidamente acreditado que hay un incumplimiento de los elementos de custodia y de los mecanismos fuertes de autenticación entregados originariamente por la entidad financiera para que éste se autoproteja. Y ahora, pues, está actuando desconociendo esos mismos elementos transaccionales fuertes de autenticación. Y pues, como lo indicó la testigo María Asunción, el token lo guardaba en un cajón y que ella había intentado durante esos días realizar distintas operaciones, que lo había dejado encima de su mesa, no, de su escritorio, y que se había ido y que había venido el ingeniero, pero que al final no, que eso era un tema de la caída de la página web. Y que se comunicaban vía telefónica, porque el representante legal así lo señaló, abro comillas, ellos me reportaban la comunicación del cargue vía telefónica, yo procedía a entrar a mi correo, a mi computador y a probarlo. Circunstancias que estaban señalando que eran de la plataforma de la entidad financiera. No obstante, sí llama la atención que en el interregno de estas dos operaciones la plataforma sí funcionó y pues cursó una operación que no está siendo cuestionada. Es decir, que entre la operación del 30 de octubre del 2023 de 30 millones de pesos a la 1:59 ya había cursado en esta operación cuestionada, es decir, ya se había realizado este egreso de esa suma de dinero y el 31 de octubre del 2023 a las 12:16 cursó una operación que no había sido cuestionada de 1.620.720 pesos. Frente a esta operación, observa este despacho que de la declaración obtenida en el marco del interrogatorio, sorprendido, se ve el mismo representante legal quien no entiende que como si haya cursado una operación en el interreino y no lo recuerda. Yo sé que la memoria es frágil, pero respecto de una operación de 30 millones que la antecedió y una operación de 1.600.000, la cual fue informada al correo electrónico anunciado por el mismo señor Vargas, equimonjvargas@equimon.com, pues había podido evidenciar o verificar qué estaba pasando con la operación que cursó el 30 de octubre del 2023 por 30 millones de pesos, la cual se denota una merma en su cuenta de ahorro y de ello da cuenta los extractos que reposan dentro del plenario. Y él tampoco recordaba haber aprobado esta operación que cursó el día 31 de octubre del 2023 a las 12:16. Lo que sí recordó es que estaba intentando desde el 30 de octubre realizar una operación para el pago de una cuota de un club. Y allí este despacho infiere de la prueba indiciaria y es de las documentales junto con su declaración que esta operación podría corresponder a esa cuota del club porque era más o menos, como él lo señaló, de 1.500.000 y algo. Circunstancia que además fue ratificada por la señora María Ascensión Cruz, quien señaló que estaba intentando hacer esa operación y cuando se le preguntó sobre esta operación, señaló que podría ser la asociada a este ítem. Entonces, observa este despacho, pues que de estas circunstancias, primero que las operaciones aquí cuestionadas cursaron con los elementos transaccionales entregados al consumidor financiero como mecanismos fuertes de autenticación, y estos son los tokens, tokens que debidamente estaban perfilados desde el momento de la colocación del producto. Y por otro lado, pues así vamos a verificar estos documentos, sobre todo los logs transaccionales, para ver si se le puede exigir a la entidad financiera, como un buen hombre de negocios, como un profesional, pues el acatamiento de requisitos de seguridad y calidad en las operaciones objeto de litigio. De acuerdo con la parte 1, título 2, capítulo 1 de la circular básica jurídica, en sus numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13, donde se le exige a la entidad financiera establecer procedimientos de bloqueo de los canales cuando existan operaciones o hechos o intentos fallidos del cliente y segundo, la elaboración de perfil transaccional de los clientes para definir procedimientos de confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Dejando claro que la operación aquí cuestionada o las operaciones aquí cuestionadas cursaron con el mecanismo fuerte de autenticación, token entregado al cliente. Ahora, vamos a verificar si además de ello la entidad financiera debía realizar o le era exigible otra conducta adicional porque estas operaciones estaban o hubo operaciones, intentos fallidos que afectaran la cuenta y tendrían que alertar el sistema de monitoreo y bloquear el canal, o si estas operaciones eran ajenas a sus hábitos o perfil transaccional, por lo que le era exigible como parámetro de conducta a la entidad financiera una confirmación distinta a la remisión de una información la cual está debidamente probada por la entidad financiera en los logs de envío de mensajes a los correos electrónicos del consumidor financiero, que es una circunstancia distinta. Es así entonces que vamos a proceder a realizar la evaluación del log en donde con anterioridad a las operaciones aquí desconocidas, pues no se registra distintos intentos fallidos. Es más, cuando se evidenció un error, circunstancia que fue indagada por parte de este despacho al representante legal del banco, indicó que esos errores podían ser, uno, por la expiración en la digitación del token, como se pudo vislumbrar, y efectivamente aparecía un error en la medida en que el token pues no fue debidamente o oportunamente digitado y en ese sentido pues no cursaba la operación. Ahora, respecto del perfil transaccional, observa este despacho de la misma investigación de seguridad, que además se contrarresta con el log de operaciones transaccionales que con y los extractos que con anterioridad a estas operaciones o a estas dos operaciones se realizaron transacciones por este canal PSE, afectando la cuenta de ahorro de manera virtual con la utilización del token por hasta operaciones de 363 mil pesos. De ello da cuenta el mismo log de las operaciones monetarias y no monetarias que fuese aportado por la entidad financiera, en las que se puede vislumbrar la utilización de dicho portal. Es más, si nos vamos a exactamente el 5 del 19 del 2023 a las 10:33, hay una operación muy similar a esta, de 29.554.000 pesos, con destino al pago de un servicio. E igualmente, ese mismo, el 5 del 23 del 2023, a las 11:34, a través del canal PSE, se evidencia también otra operación de 53.030.000 pesos, que tampoco se encuentra en discusión. Con ello permite extraer, y esta es para pagos DIAN PSE, el otro es pagos Colegio Mayor, pagos DIAN PSE, y también se pueden evidenciar pagos de Vanti a través de PSE con montos menores, es decir, de 6, 5 millones de pesos, en donde se puede evidenciar la utilización del canal PSE, es decir, que es un canal frecuente. De cara a la objetivización, y este despacho, y en mi caso particular, sí, es importante establecer cuáles son los criterios para determinar el perfil transaccional y cómo objetivizarlos en la medida en que estos se nutren por la utilización del producto financiero del consumidor y su parametrización. Respecto de la parametrización, el cliente no señaló ninguna determinación de límite de cuantía o de canales, sino los que por default la entidad financiera le hubiese otorgado. Y allí estaban, por default, pues están dentro del rango de otorgado. Segundo, para la objetivización de este perfil transaccional hay una providencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Civil, del 6 de marzo del 2024, componencia de Ney Velázquez Ortiz, en la que señaló que resulta de suma importancia ver los montos, la cuantía, la frecuencia, los canales para poder verificar si estas operaciones pues están dentro del perfil, y evidenciando y haciendo un análisis de cada uno de estos criterios, observa este despacho que estas operaciones no son ajenas al perfil, por tanto no le era exigible la confirmación o esa llamada que estaban reclamando el consumidor financiero le hiciera la entidad financiera en el desarrollo de las obligaciones de seguridad, porque como se pudieron evidenciar de las pruebas documentales, pues con anterioridad habían cursado operaciones hasta con montos mayores o iguales a este, en la que no requiere o exige de la entidad financiera pues un comportamiento distinto debido a que no es ajeno a su perfil transaccional o a su hábito transaccional. Ese modelo de conducto de los usos sociales que ha dotado un contenido normativo y particularmente respecto de la debida diligencia encuentra su punto culminante en la actuación toda vez que se le exige del deudor el cumplimiento desplegado de un comportamiento específico y debe acreditarse. En este caso en particular, pues efectivamente, como ya lo señalamos, pues esas operaciones están dentro del perfil transaccional, por tanto, pues no le era exigible realizar ninguna confirmación. Y aquí entonces observa este despacho que hay un cumplimiento de esas obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera, y que por el contrario, lo que se puede evidenciar del acervo probatorio analizado en su integridad, que conllevan a una convicción jurídica, y es que el factor producción del daño deviene de ese actuar confiado o excesivamente confiado por parte del consumidor financiero en la utilización o en el manejo de esos mecanismos fuertes de autenticación entregados a él para su propia protección, desconociéndose venire contra factum propio que a su turno, pues además nadie más es responsable que el propio empleador de lo que hagan sus empleados, y en este caso, lamentablemente, el token que fuese entregado y administrado a la señora María Asunción Cruz, advierto, no estoy diciendo que ella lo hubiese realizado, pues quien realizó esta operación accedió a los elementos transaccionales fuertes de autenticación, no solamente al token, sino también al usuario entregado a la señora María Asunción, que por demás ya venía siendo conocido por un tercero que además pues también había sido empleada de dicha compañía. Recordemos que pues todo lo que hagan nuestros empleados a la luz del artículo 2435 del Estatuto Civil pues irradia el comportamiento del consumidor financiero, quien con esta circunstancia lo que se denota es que hubo una incumplimiento de sus obligaciones de custodia de los elementos transaccionales que conllevaron al traste y pues, conllevaron a este detrimento patrimonial que hoy pretende endilgarle a la entidad financiera. Y con ello se declara próspera las excepciones de cumplimiento, así lo denominan, legitimidad de la transparencia, porque la transacción objeto de la demanda observó cada una de las exigencias contractuales, y tercero, culpa del demandante. Estas excepciones aniquilan las pretensiones aquí invocadas conforme a lo expuesto y por tanto administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo declarar prósperas dichas excepciones, negar las pretensiones sin condena en costas, señores.